Gloria a Dios. Nos gozamos, hermano. Gloria al Señor. Pues mire, vamos a continuar hablando en la palabra del Señor. Vamos a tener una breve reseña hoy en la palabra de Dios. Le invito a que abramos la Biblia en Primera de Reyes 6. Gloria a Dios. Primera de Reyes 6. Bueno es empezar, pero hay que persistir, hermano. Empezar ya es un comienzo, pero las cosas no se pueden dejar empezar. Hay que terminar, hay que persistir. Amén. Vamos a ir a Primera Reyes 6. Mira, pastor, pero si eso estudiamos el martes. Sí, gloria a Dios. Usted tiene buena memoria. Vamos a ir al verso 11 al 13. Primera Reyes 6. Dígale, gloria a Dios, me acuerdo todavía de lo que estudiamos el martes. Primera Reyes 6, 11 al 13. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Dice así: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Gracias, Señor, por tu palabra. Úngela y bendícela ahora, y que la podamos entender y la podamos hacer. Gracias, mi Señor. Te damos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Se puede sentar, mi hermanito querido. Mire, usted sabe la gran empresa que le había tocado hacer al hermanito Salomón, amén. David había estado tan deseoso por hacer esto que solamente le tocó a su hijo. Y él, a pesar de que Dios le dijo, no serás tú, mas será el hijo que sale de tus lomos directamente. O sea, lo que quiere decir, el que sale de ti, tu hijo, tu descendencia, será el que va a llevar esta gran labor. Y David estaba tan, como dirían en Aguadilla, tan esmayado por hacer esta obra, que él no se pudo resistir. Y entonces dijo, pues ya que a mí no me va a tocar hacerla, déjame por lo menos reunir los materiales y déjame hablar con mi amigo, con Hiram, el rey de Tiro, para que él sepa que cuando Salomón le diga, ahora es que vamos a hacer el templo de Jehová, ya él diga, ya yo se lo sabía, yo le voy a proveer todo lo que él le necesita para hacer el templo, y que pueda empezarlo, que pueda terminarlo, y que Jehová Dios de Israel se pueda glorificar allí. Porque hemos visto, y el mismo Irán decía, he visto yo la bendición que Dios le ha dado a David, por David ser fiel. Gloria a ese Señor. Así que ni corto ni perezoso, Salomón se propuso construir este templo. Y vemos en el capítulo 5 de Primera de Reyes que él empezó, y ni corto ni perezoso, bien diligente, habló con quien tenía que hablar, con Hiram. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, los israelitas no sabían tallar piedra. Los israelitas no sabían tallar madera. Vamos a empezar más. En Israel no había madera para nada de esto. Ni habían los artistas que hacía falta. Los albañiles, los canteros, ni nada. Todo ello lo proveyó el rey Hiram de Tiro. Pues, pero como ya estaba toda la alianza hecha, Hiram se puso tan contento cuando Salomón le recordó la alianza que él había hecho con su padre David. Y empezaron a llegar las maderas, y empezaron a llegar todos aquellos, los canteros y los albañiles y los ebanistas y toda esa gente de allá de Tiro, de los tirios. Y vinieron, y Salomón hizo toda aquella organización de los 30.000 israelitas que iban de 10.000 de mes en mes, cortando madera, tallándola y trabajando en el templo. Y ahí habían artífices de toda clase, hermano. Y al final, también de ellos, trajeron a otro Hiram, no Hiram el rey, Hiram, otro Hiram de Tiro, que era artista en todas las cosas que se hacían en bronce. Y entonces, él moldeó un montón de los utensilios del templo para que todo estuviera completo, hermano. Y Salomón se esmeró, todo eso lo hemos visto, hermano, en el capítulo 5, en el capítulo 6, gloria sea el Señor, capítulo 7, habla de todas las otras cosas que hizo Salomón. ¿Para qué? Para que el templo quedara bonito. Porque el templo era para quién. Era para Dios. Y Salomón había aprendido de su papá que cuando uno va a hacer algo para el Señor, uno lo hace bien. Recuerdo que le estaba mencionando, ¿verdad? Estábamos comentando el viernes que estábamos de visita allá en Carolina, y entonces en parte de la conversación era de las personas que decían, pues yo canto para el Señor, pero pues, como es para el Señor, pues Él entiende. Y ya se sabe lo que yo quiero decir, ¿verdad? Que puede quedar malo porque es para el Señor, porque el Señor es buena gente. Entonces hay un refrán, ¿verdad? Que dice, cantar bien o cantar mal, ¿verdad? En el campo indiferente. Pero delante de la gente, claro, y delante del Señor, cantar bien o no cantar, ¿verdad? Las cosas del Señor hay que hacerlas bien. Salomón había entendido eso, lo había aprendido de su padre, y se esmeró. Hermano, mire, la semana que viene, el martes, vamos a hablar de cómo el Salomón dedica el templo, gloria a Dios, porque ya lo había terminado y lo iba a poner al servicio del Señor. Pero qué interesante que en el mismo medio de la narración de cómo Salomón construía el templo, está esta porción que leímos, del 11 al 13. Es como algo que dice, eso como que está puesto, como que no sigue el hilo, porque Salomón estaba haciendo y labró las columnas y edificó a sí mismo y vino palabra de Jehová, como que está en bol. Me dirá, espérate, escucha esto primero. Esto es bien importante que tú lo entiendas. Y le hizo esta advertencia, dice, hay un contrato entre tú y yo. Toda esta bendición que tú quieres que empiece cuando te hagas la casa, yo entiendo que tú quieres que persista después que tú hayas hecho la casa. Como que dice, aquí el asunto no es la casa de Dios. El asunto no es el templo, ni lo bonito, porque era precioso. Usted vio, lo describimos, todo el oro, todo era cubierto de oro por dentro, hermano. Todo era de oro por dentro. Usted miraba allí y todo se veía de oro, porque era de oro y no era de embuste. Era oro real. Pero Dios le dice, eso está bien tremendo, pero eso no es lo más importante. Si tú quieres, porque yo entiendo es que al tú hacer el templo me quieres agradar y quieres que mi bendición y mi dirección esté contigo siempre, ¿sí? Ahora, no te olvides de esto que te voy a decir, y por eso les relata lo que está en el verso 2 y el verso 3. En el verso 12 le dice, de esta misma casa que tú estás haciendo, dice, si tú caminas en mis estatutos, en mi palabra, y guardas, o sea, obedeces mis mandamientos andando en ellos, gloria dice el Señor, dice, yo cumpliré mi parte. ¿Qué parte? Lo que yo le prometí a tu papá. ¿Qué yo le prometí a tu papá? Dice, si tu descendencia camina en mi presencia siendo obediente, yo voy a estar con ellos todo el tiempo. Y encima de ello, aunque no lo menciona aquí en el 13, se lo había mencionado David, siempre habrá alguien de tu familia que sea rey de Israel. Amén. Hermano, hoy mismo nosotros estamos sujetos a ese tipo de condición, gloria a Dios. Nosotros comenzamos en la vida en Cristo. Y hoy en día, Dios no habita necesariamente aquí en este cemento donde estamos hoy. Porque Dios habita más bien en nuestra vida. Dios habita en nuestro corazón, nos gusta decir. Dios habita en tu ser. Ese es el templo de Dios ahora. Que Dios no habita en templo hecho de manos. Mucha gente dirá, pues que Dios es abstracto, Dios es del universo, como decía una vez un muchacho. No está muy lejos de la realidad, pero Dios no se refería a algo abstracto. Dios se refiere a que el templo no hecho de manos en el que Él vive hoy es usted. Porque usted fue creado por Dios, no por hombres. El templo de Salomón, por más bonito que fuera, era hecho por hombres. Ahora, Dios estaba dispuesto a morar allí. Y Dios estaba dispuesto a bendecir a aquellos que con un corazón limpio persistían en agradar a Dios, para Él entonces agradarse de ellos. Pero hoy en día, Dios se ha dignado morar en nuestra vida. Y ese es el comienzo de la vida en Cristo. Cuando uno viene al Señor Jesucristo y uno confiesa su pecado y Él salva nuestra alma, Él limpia la casa. Recuerda que el Señor Jesucristo mencionó acerca de cómo el Señor limpia la casa. Y todo lo malo que había adentro, Él lo saca afuera. Eso queda limpio. Y Él santifica la casa, o sea, su vida, para Él venir a morar en ella. Pero eso, vuelvo y digo, es el comienzo. Usted limpia en su casa. Usted limpia. ¿Cuán frecuentemente usted limpia en su casa? Una vez al año. Una vez cada 5 años. Imagínese si usted limpiara una vez cada 5 años. Su casa se la comen las sabandijas, se la comen las matas. Amén. Usted hace así, pasa el dedo así, y lo que saca es como un frosting de encima de la superficie. No se puede limpiar cada 5 años. Ah, pues está bien, pero vamos a limpiar cada año. Tampoco cada año. Y habrán los que son maniáticos, que todos los días están así y hacen... mira para allá, eso salió resplandeciente. ¡Qué bueno! Hermano, las casas hay que mantenerlas. Y si usted dice, ya yo la pinté, y la pintura decía Gliden, garantizada por 25 años. ¿Y usted cree eso, hermano? Usted le va a pintar ahí, dice, lo voy a hacer, usted va a guardar el ticket, para que cuando a los 23 años, vaya menos, de 4 años, aquí en el sol de Puerto Rico, la pasé toda amarilla, así, era brown, ahora está amarilla, y usted va a ir con el ticket allá, nadie reclama eso, le van a decir, pues usted usó un primer de los de nosotros. No, yo soy un primer de otro sitio. Ah, es que ese es el problema. Usted, ese no es el problema. El problema es que la pintura es floja, pero se la vende que para 25 años. Si usted se deja llevar por eso, solamente en 50 años tenía que pintar la casa 2 veces. Qué guame sería así, ¿verdad? Pero sabemos que no es la realidad, hay que estarlas manteniendo, hermano. Y de momento, ¿y las bombillas son eternas? De que está cambiando bombillas. ¿Usted ha comprado esta bombilla fluorescente, la que venden ahora? ¿Qué dice? 7 años de vida. ¿A usted le duran 7 años? A mí no me duran 7 años. Pues eso es un embuste también, hermano. Con todo eso es un ahorro comparado con las otras. Pero eso no quiere decir que duren 7 años. Ahora están diciendo que van a vender una que duran 25 años. Y valen 25 pesos. ¿Usted sabe lo que es? Que cada vez que va a cambiar todo eso, son 50 pesos por cada una de esas. Y uno dice... ay, señor, déjame ponerla aquí. Hay que poner un matre aquí abajo, que no se vaya a caer. No van a durar 25 años tampoco, hermano. Y usted le pregunta, ¿y por qué no duran 25 años? Hay que considerar las condiciones de las fluctuaciones del voltaje. La temperatura, es que están encerradas dentro de un cristal. Y todas esas cosas van reduciendo la vida. Y uno... wow, qué escasa de sabiduría. La cuestión es que no va a durar para siempre, hermano, tampoco la bombilla es. Pues Salomón preparó toda la casa y la forró de oro para de arriba abajo. El oro, usted sabe que ese oro siempre brilla y todo. Y la mesa de los panes de la proposición, y los candeleros de oro, y el arca del pacto, y los querubines que estaban sobre el arca, y los otros más grandes que estaban allí sobre el lugar santísimo, y puso a todos los sacerdotes... y puso todo en orden, hermano, y los levitas estaban allí, y usted va a ver la semana que viene, vamos a hablar de cómo él dedicó la casa, y cómo Dios llenó la casa, hermano. Bueno, que ese día que dedicaron la casa, los sacerdotes no tuvieron que hacer nada, simplemente cantarle alabanzas a Dios, porque el que estaba ministrando allí, dentro del templo, era el mismo Dios. Dice que la nube de Dios llenó el templo y nadie podía entrar, por no decir nadie hacía falta que entrara. ¡Qué gran comienzo! Pues así fue cuando nosotros vinimos al Señor Jesucristo, hermano. Pero si las cosas siguieran con el impulso sola, pues entonces Dios no tenía que decirle aquí a Salomón, Salomón, la casa está quedando buena, pero acuérdate, acuérdate que tú tienes que andar en mis caminos para yo agradarme de ti y de tu descendencia. No te embobes de las cosas. No te dejes llenar los ojos de que la casa quedó buena. ¿Qué gran obra hizo el Señor conmigo cuando me convertí? Uno no puede descansar en la gran obra que hizo el Señor. Gran obra fue. Si no, no estuviéramos aquí, estuviéramos perdidos todavía. Hermano, pero usted sabe que por ahí lo dicen hasta en la calle. Dice, uno no puede dormirse en los laureles, como uno dice. Uno no puede andar enlembado en la vida en Cristo. Dios le dijo, no te vayas a deslembar. Está pendiente, espabilate. ¿Ok? De la misma forma que tu corazón está conmigo hoy para darme gloria, tu corazón tiene que persistir conmigo hoy para darme gloria. No, no puedes lembrar. Usted sabe los novios, ¿verdad? Cuando son novios dicen, ¿qué es lo primero que dicen? Nosotros nunca vamos a pelear. Nosotros nos queremos tanto, nosotros nunca. Yo me acuerdo, yo le dije, no lo olvidé. Fue que tenía como 2 semanas de novio, no habíamos peleado nunca. ¡Qué récord! No habíamos peleado. ¡Wow! Tremendo. No sé, a lo mejor usted duró más. Pues eso va a pelear. Pues nosotros nos hemos enojado de vez en cuando. Claro, no es que estamos como muchos andan, que andan más peleados que arreglados, pero gloria sea al Señor. Pero de momento uno se enoja, pero uno se arregla. Pero, ¿qué es eso de que uno nunca va a pelear? Pero eso no puede ser así, hermano. Ahora, si el matrimonio iría a persistir, teníamos que poner la decisión de amarnos mutuamente, incondicionalmente, ¿verdad que es así? Porque si nosotros no hubiéramos decidido hacerlo, nos hubiéramos ido por el chorro hace rato. Ahí es que está lo mismo que está diciendo Salomón aquí. Dios le dijo a Salomón, si tú andas en mis caminos, yo voy a prevalecer y voy a estar contigo para que lo que está en tu corazón, que es que yo sea glorificado en medio de ti, en medio del pueblo, y tú seas, la gente te vea a ti como un ejemplo, eso yo te lo voy a conceder. Y usted va a ver que en ese comienzo, tan era el corazón de Salomón con Jehová, que Salomón le pidió ante la oferta de Dios. Y Dios le dijo, pide lo que tú quieras que yo te dé. Dios le dijo, aquí está un cheque en blanco que yo te doy. Pide lo que tú quieras. Y Salomón pidió, todo el mundo lo sabe, sabiduría para poder ser rey sobre ese pueblo que Dios le había encomendado. Y Dios le estuvo tan bueno eso. Dijo, mira este varón. De corazón me pidió sabiduría. No me pidió chavo. Me pidió sabiduría. Porque él entiende la responsabilidad que tiene. Dios agradó tanto a él que le dio sabiduría y le dio la riqueza también. Y se dice que la fama de Salomón, usted lo va a ver la semana que viene. No se lo pierda, venga el martes. Mire, va a ser una cosa tremenda ese Salomón. La gente, todo el mundo hablaba de Salomón, hablaba bien de Salomón. O sea, a ver que venían hasta reyes de bien lejos, a ver una reina que viene de por allá, bajo un boquete bien lejos por allá, sacó de donde no tenía hermano para ir a ver a Salomón, a ver si era verdad lo que la gente decía, porque la tenían loca mentándole, como dicen, a Salomón. ¿Qué Salomón es esto? Y Salomón lo otro, y Salomón es sabio, no hay nada que él no sepa, y él es lo más esplendoroso que hay, y la corte de él es esto, y allí todo el mundo está así, todo el mundo es decente, y todo el mundo es bueno. Mira, ¿será verdad todo eso que dicen de Salomón? Y fue allí, y comprobó, dijo, no me habían contado ni la mitad. Le dijo la reina de Saba. ¡Qué gran comienzo! Vuelvo y digo, como la obra de misericordia que Dios hace en nosotros, cuando venimos al Señor. Pero hermano, hay que persistir, porque si no, esa gloria inicial, eso no dura para siempre. ¿Por qué? Porque eso es algo que es por la misericordia de Dios, y uno tiene que ser fiel al Señor. Si sabe que fiel es ser obediente, no solamente al principio, sino consistentemente. Entonces, hay cosas en las que hay que perseverar. En la oración hay que perseverar. Hay que perseverar en el escudriñar su palabra, hay que perseverar en congregarse, hay que perseverar en poner por prioridad darle gloria al Señor con toda nuestra vida, porque si no, esa gloria inicial dura lo que un temblor, lo que un lirio, como dicen algunos por ahí. Que de momento usted está así, el otro día estaba bien bonito, el otro día está... De hecho, hasta Salomón se la asocia con los lirios, dice, mirad y ved, dijo el Señor Jesucristo, los lirios del campo, ¿eh? como ellos ni trabajan ni nada, pero un día están así bonitos y al otro día se mueren, pero Dios los cuida todos y los preserva. Ni aun Salomón se vistió con la gloria que se viste en los lirios. Y los lirios duran lo que un temblor, hermano. Así podría durar la bendición que se le dio a Salomón si él no persistía en ser obediente. Ay, hermano, lamentablemente, cuando vayamos en los otros estudios más adelante, usted se va a dar cuenta de lo que pasó con Salomón. Él no se tardó, hermano, lamentablemente. Él estuvo 20 años. Él reinó, si mal no recuerdo, 32 años. Y de esos años, 20 estuvo en la construcción de no solamente el templo, que estuvo 7, sino 13 en la construcción del palacio y de otros edificios que eran para servir al Señor también. Hermano, y al poco tiempo de eso, este hermanito Salomón empezó a resbalar. Mire el capítulo 11 de Primera de Reyes. Mire lo que este varón ahora empieza a resbalar, el pobrecito. Primera de Reyes 40 dice, pero la mitad de ellos estuvo construyendo todos estos edificios, hermano. Y después que lo hubo completado todo, hermano, ha empezado a caer este varón. Mire, capítulo 11 de Primera de Reyes, dice el versículo 1 al 4, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que era su esposa principal, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Esas Eteas eran especialmente bastante mal acostumbradas. Esas Eteas eran yernas de, ¿cómo se llama? De Isaac y Rebeca, regresa el Señor. Porque Esaú se casó con mujeres Eteas. Y entonces eran unas personas que eran bien idólatras, hermano. Y entre ellas, con ellas, se casó este Salomón también. Dice, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Habría que ver qué amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, mire. Y sus mujeres desviaron su corazón. Aquí no es la cantidad. Dirán, es que son 700 y 300. Si hubiera tenido 7 y 3, no lo hubiera pasado. No es eso lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que el varón no reparó en unirse con aquellos que no le servían a Dios. Y muchas de esas situaciones es la que usa Satanás hoy para trastocar la vida de sus hijos. Los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tropiezan por estar unidos, ¿verdad? En yugo desigual no me refiero solamente casado, sino asociado, emparentado, amistado o lo que sea, con aquellas cosas que no le sirven al Señor. Y entonces, claro, el asunto es que Dios no dice aquí, júntate con ellos porque tú podrás más que ellos. Júntate con ellos para que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Él le dice, Dios había amonestado. ¿Okay? Que no se junten con ellos porque tu corazón, no el de ellos, tu corazón se irá tras los dioses de ellos. Y uno dirá, ¿y por qué no puede ser al revés, pastor? ¿Por qué no puede ser que yo me junte con quien sea y ellos se conviertan al Señor? Pudiera ser, pero esa no es la forma que las cosas ocurren. Porque Salomón no se juntó con estas mujeres para evangelizarlas. Él se casó con ellas para tenerlas por mujeres. Y no reparó en que todas esas gente fueran idólatras. Acuérdense que con la esposa viene el suegro y toda esa gente. ¿Ve? Y todo ese asunto, y toda esa influencia. Y cuando venía a ver, le dice, ¡ay, no es nada malo montar un muñeco que tenga tres cuernos así y ponerle collares y tirarle besos! Eso no hay nada malo con eso. A Dios, ¿por qué le va a estar malo a Dios? Si yo el primer templo que hice, y el más bonito de todos, es de Jehová. Así que Jehová va primero. Para mí, Jehová es primero, diría, como dice un anuncio de televisión que había antes por ahí. ¿Cómo tú puedes decir eso, Salomón? Pues mira el tronco de templo que dice a Jehová Dios. Y no hice mi palacio primero, hice el templo de Jehová primero. ¿Tú será verdad? Pero él nos unió con todos estos pueblos para decir, ahora yo le voy a predicar a Jehová a estos pueblos. Él fue allá y dice, a mí no me importa lo que sean, yo me voy a emparentar con ellos. Era otro propósito. A ese propósito fue el que Dios estaba y era parte de sus estatutos, hermano, lo decía. Si tú permaneces en mis estatutos, entonces yo cumpliré mi palabra. Pero Salomón no prevaleció en los estatutos. ¿Dios estaba obligado a cumplir su palabra? No. Con todo y eso, había mucha misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la mano de Dios no se hacía inmediata. Le daba chance y le daba oportunidad para que recapacitara. Y que Dios ejercía su misericordia también con Salomón, por amor a David su padre. Y lo menciona no solamente en la historia de Salomón, en la historia de los nietos y los tataranietos y por allá. Por amor a David, Dios retuvo el juicio. Ay, hermano, en lo que se ha metido este muchacho. Pero mire, para que usted vea cómo dice en el verso 23, vaya capítulo 10, de verso 23, para que usted vea toda la gloria que tenía este muchacho. Dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y en el verso 22 dice que una vez cada tres años venía la flota de Tarsis, que era en España, Tartesis se llamaba esta colonia que había allá, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. O sea, él tenía una corte allí como las que salen en las películas. Lo único era que todo era real. Y lo más importante era que él le servía a Jehová Dios, por eso era que Dios había sido bueno con él. Hermano, pero mirándolo en el espejo de él, no debemos olvidarnos de que la tentación está latente y que no nos podemos enlembar, como decimos aquí en el campo. Gloria sea al Señor. Mire, una vez empieza uno a resbalar, hasta los mismos aliados de uno en el resbalón son los mismos que atacan a uno después. Usted sabe que él dice ahí que él era yerno del faraón, ¿verdad? Vaya al capítulo 14, verso 25. Ahora ya estaba reinando su hijo, pero hermano, a los pocos años ya estaba reinando su hijo, Roboam. Dice el 25, dice, el quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. O sea, hacía cinco años había muerto Salomón. Y a esos, al cabo de esos cinco años vino el rey de Egipto contra Jerusalén. No se sabe si era exactamente el suegro, pero si no era el suegro, era el hijo del suegro de Salomón. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Esta es la parte que usted sabe que se robaron los tesoros y los escudos. Y lo saqueó todo y se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. O sea, pero los egipcios no eran amigos de Judá. Por eso fue que se casó Salomón con la hija de Faraón para formar esa alianza y que Egipto estuviera contento con Judá para que los enemigos del sur no pudieran subir porque Egipto los defendía. Pero mire cuánto duró esa defensa. Duró lo que un temblor también. En cuanto Dios, que era el que realmente defendía a Salomón, ya no estaba allí ni con el reinado de su hijo, entonces las cosas empezaron a salir mal, hermano. Cuán rápido todo se empezó a venir abajo. De la misma forma que Dios glorificó a Salomón, empezó entonces a quitar su mano de allí. Tan simplemente, ¿por qué? Porque Salomón no persistió. ¿Será importante que nosotros persistamos? Ay, hermano, tantos hijos de Dios, tantos creyentes que yo he sido testigo en mi vida, que hay una gloria tan grande al principio de su vida en Cristo, cuando vienen al Señor Jesucristo, pero entonces se dejan confundir y se dejan embaucar y no persisten en serles obedientes al Señor. Mire, hermano, si hay alguien que ha visto mal ejemplo, pero a tutiplén, de aquellos que dicen ser cristianos, este servidor. Y eso a mí no me ha importado, porque yo no vivo del ejemplo de las personas. Yo vivo de mi Salvador Jesucristo. Y mi Salvador Jesucristo me ha dicho que si yo soy fiel, Él es fiel a mí. Y ha sido así toda la vida. Así que a mí no me importa si todo el mundo se va a ir al mundo. Se puede ir al mundo todo el que le dé la gana, perdonando la palabra. Pero eso no me va a afectar a mí. Lo menciono porque hay mucha gente que se deja llevar por eso, hermano. Ay, que sí. Yo me estoy yendo por el chorro porque es que el hermanito tampoco está aquí. Y yo lo veo a él flojo y después ahora me voy flojo yo también. ¿Qué tiene que ver eso? Usted le sirve al Señor Jesucristo. Y usted sabe otra gran razón. Que hay personas que quieren estar con el Señor, pero quieren estar con el Señor para lo que le conviene. Pero no quieren que el Señor mande, que el Señor gobierne. Entonces, para algunas cosas el Señor es bueno, pero para otras no. Salomón lo comprendió al principio, él se entregó al Señor completo, hermano. Pero cuando empezó a decir, pues yo voy a bregar con el Señor, pero también voy a bregar con Obatalá, y voy a bregar con Baal por aquí al lado, y voy a bregar con Kemos, y voy a bregar con Mictón, y voy a bregar con aquel, con Gemolcom, y todas aquellas cosas. Parece el nombre de los que usan las cosas de ser fereza. Volcom y todas esas cosas, esos nombres raros, tenga cuidado con esos nombres. Mire, a todos ellos empezó a servirle él, pues hay que tenerlos a todos contentos, como estaban los atenienses cuando Pablo les fue a predicar. Y ahí fue que empezó. Al principio no pasó nada, hermano, al principio todo parecía que todo estaba bien, pero por ahí para abajo, bum, bum, bam, bam, como cuando uno va bajando una cuesta y tiene 1000 escalones y se tropieza en el 999 arriba y empieza a dar tumbo, ¿dónde va a parar? En el de abajo, en el último, hermano, así pasó con este varón. Mire, hermano, para que usted vea que la gloria inicial no tiene nada que ver para persistir, vaya al capítulo 21. Y yo no saqué cuenta, vio, que queda este varón que vamos a leer aquí. Yo sé que era descendiente de Salomón, pero a lo mejor yo creo que era como la séptima generación. El tatara, 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 a ese nieto, ese rey, que se llamaba Manasés. Qué muchacho más perverso este, mire. Segunda Reyes 21:7. Dice, y puso una imagen de Acera, que era la esposa de Baal, que él había hecho. Segunda de Reyes, perdóname. Segunda de Reyes, le mandé a ver primera. Segunda de Reyes 21. Que ir más allá, porque es que, acuérdense, ese es el tatara, 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 nieto. Segunda de Reyes 21:7. Dice, y puso una imagen de Acera que él había hecho en la casa de la cual Salomón había dicho a David y a Salomón, su hijo. Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. ¿Le recuerda la promesa que había hecho? En esa casa donde moraba Dios, Él me dio un muñeco, un ídolo. Porque ya habían ídolos afuera, en los montes, y habían ídolos en otras partes. Pero este varón tuvo la fuerza cara de meter un ídolo en la casa de Dios, en el templo que Salomón había hecho de oro para darle gloria a Dios. O sea, ¿y entonces dónde estaba la gloria de la casa? Que tenía oro y piedras preciosas. Pero hermano, la gloria se había ido al suelo porque ya Dios no estaba morando allí. Porque si ahora era la casa de los ídolos y de los demonios, pues Dios ya no estaba allí. Dios ya no estaba agradado con el pueblo. Y si nosotros como hijos de Dios nos olvidamos de a quién nosotros servimos de corazón y de ser persistentes y fieles, esa gloria inicial de nuestra casa, cuando venimos a Cristo, se desvanece también. Y yo se lo he repetido muchas veces, pero esto es importante, importantísimo en la vida en Cristo. El templo estaba idéntico. Tenía, excepto los escudos que se habían robado y algunos utensilios que se habían robado, que se los robó Sisac, el rey de Egipto. Se robó. Pero el oro estaba allí, las piedras preciosas estaban allí, el edificio estaba intacto, el altar estaba afuera, las vasas de agua estaban afuera. Los candeleros estaban allí, las mesas con el pan estaban allí, El arca estaba allí, los querubines estaban allí. El único que no estaba allí, ¿sabe quién era? Era Jehová Dios. Entonces digo yo, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros que hubiéramos sido salvos por el Señor, por su misericordia, pero entonces Dios no esté habitando en nosotros? Eso es lo que llama ser, tener el espíritu contristado. Entonces no hay gloria de Dios en nosotros. Y usted dirá, ay Señor, líbrame de llegar a ese punto, que tú no estés agradado de mí, que tú no estés conmigo. Pero ¿sabe cuál es el camino desde estar en la gloria de Dios a estar olvidado por el Señor? Tomó solamente una generación. En el caso del tiempo aquí de los reyes, dentro del mismo Salomón, él se olvidó de Dios. Y nosotros, hermanos, estamos ante ese peligro. Por eso la palabra de Dios nos incita a no contristar al espíritu, a ser persistente, a escudriñar las escrituras, a ser fiel en la oración, a ser fiel, gloria al Señor, en el fervor de nosotros cada día, solamente en la casa de Dios, sino cada día nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de confusión y de tentación e influenciado por Satanás, contra el cual, como decía el hermano Jean esta mañana, nosotros estamos en batalla, gloria sea el Señor. En Proverbios 4:23 dice, de toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque, hermano, el declive, el desliz, el resbalón, el primer resbalón empieza cuando nuestro corazón no está íntegro con Dios. Cuando en nuestro corazón consideramos que hay algo más importante o más digno de nosotros darle nuestra atención y nuestro tiempo y nuestro servicio y nuestra gloria. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Salomón entendió que él había llegado ya a lo máximo que se podía llegar sirviendo a Jehová. Y entonces su corazón se corrompió con la influencia de esas otras personas que estaban con él. No guardó su corazón. Y le fue cogiendo el gusto, como uno dice. Y cuando abrí y no abrí los ojos, estaba sirviendo a Satanás. Ahora bien, a nosotros Dios nos ha dado el privilegio, mis hermanitos queridos, de que nosotros seamos no solamente siervos de Dios, sino un buen ejemplo para aquellos hermanos que están a nuestro alrededor. Es un privilegio que usted les sea de buen testimonio a otros, ¿amén? Y es lo que Dios quiere que hagamos, y Dios quiere que persistamos. La bendición de Dios no está en uno reparar, en uno complicar y confundir su corazón para irse por la cuesta para abajo, sino más bien en que uno sea persistente. Hermano, y esta es una batalla de todos los días. Tiene que estar ahí persistiendo. De momento un día usted se puede sentir desganado. La hermana Ibeli le estaba llamando, que ella estaba diciendo que ella tenía prueba, ¿verdad? Y que estaba oprimida. No permita que cuando usted está en una prueba, ¿verdad? Diga, oh, si Yema ya pudiera ayudar. Y usted dirá, ay, pastor, está exagerado con usted, aquí nadie le sirve a Yema ya. Gloria a Dios. ¡Ay, si mis neuronas inteligentes me pudieran sacar de esta situación! ¡Ay, si esto me cayera aquí! ¡Ay, aquello! ¡Y allí! Todas esas cosas. Y hay gente, como dicen, empiezan a confiar en las cosas que no se puede confiar. En jugar chavo, me empiezan a decir, pues mira, yo la verdad que la iglesia no me está funcionando. Hay otra persona que dicen ese disparate. Pues claro, la iglesia nunca le ha funcionado a nadie. Pero cuando usted es de Cristo, es de Cristo. Pero el venir a congregarse simplemente por decir yo soy de la iglesia, eso no va a funcionar a nadie. Eso se puede decir yo desde ahora, para que no pase trabajo. Pero cuando usted es de Cristo, y Cristo le ha dado su gloria, y Cristo ha salvado su alma, usted está puesto para persistir. La Biblia dice, Pablo decía, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino los que proceden para salvación. Y así lo dijo Pablo. Y así Dios se lo encargó a Salomón. Hermano, si Salomón hubiera persistido, mire, eso hubiera sido una cosa pero tremenda, la gloria de Dios tremenda allí. ¿Usted sabe lo que realmente hubiera sucedido? Dios eventualmente hubiera, si realmente este reino de Salomón hubiera persistido, hijo tras hijo, dándole gloria a Dios, mire, esa fama y ese poder y esa bendición iba a llegar a toda la tierra, hermano. Eso es lo que Dios quería. Toda la tierra, para que eventualmente viniera el que había que venir, que era el Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, dice que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pues claro, pues si estaban sirviéndole al que no hay que servirle, vamos fuera. En aquel tiempo había otro templo ya, cuando vino el Señor, mucho más despampanante que este, y con mucha pompa, y mucha ceremonia, mucha cosa. Pero Dios tampoco estaba allí. Y allí andaban todos aquellos con todas las joyas y todas las sotanas y las barbas le llegaban hasta aquí abajo y los trajes todos bien al chavo ahí, pero Dios no estaba allí tampoco. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo y estuvo allí, Dios entre ellos, Emmanuel, Dios con nosotros, ellos ni cuenta se dieron. Porque no habían persistido y su espíritu se había endurecido. No permite usted que su espíritu se endurezca y no busque justificación, como quizá hizo Salomón, para olvidarse de Dios o darle un paréntesis a Dios o darle un stand-by a Dios, como para que Dios pare la obra que ya comenzó en su vida él cuando usted vino al conocimiento del Señor Jesucristo. Porque si no, tal cosa como un paréntesis, como unas vacaciones de Cristo, eso no existe. Y entonces hay un declive como el que estamos viendo aquí. Y Dios quisiera vernos, yo puedo decir yo, claro, pero más allá, el Señor quisiera vernos siempre fieles, persistentes, hermano, pero con verdadera gloria, porque no solamente la gloria inicial, sino Dios glorificándose en su vida, y Dios dándole a usted la salida en las pruebas, y Dios bendiciendo y la mano de Dios en su vida en todo momento, gloria a Dios. Eso Dios lo quiere hacer. Él quiere que la gloria inicial esté en su vida todo el tiempo. Pues, ¿y de quién depende? ¿El Señor quiere? Esa no es la pregunta aquí. Si el Señor quiere. El Señor quiere. Pero nosotros queremos. Y usted dirá, ¿por quién no va a querer? Que Dios esté siempre con uno, lo esté bendiciendo. Vamos a ser obedientes. Y vamos a ser persistentes. Y el Señor nos va a bendecir. Y el Señor va a persistir con su Espíritu en nosotros. Y el Señor nos va a llenar de su Santo Espíritu. Y el Señor va a mostrar su gloria en usted. Usted se va a quedar bobo, como es que el Señor le bendice. Ahora le pregunto yo, ¿tiene usted algunas cosas que están como que pendientes en la vida suya, en la vida de su familia? Situaciones de esa, esto es como que ya un mal necesario, como que esto nunca se va. O es que ya yo me acostumbré de esta forma a la otra, porque pues, que haga falta de pan galleta. Realmente, le pregunto yo, ¿está usted convencido o fue que usted se comió el cerebro que eran cosas que iban a persistir? ¿Realmente son cosas que tienen que persistir en su vida y en la vida de su familia? ¿O será más bien que estamos siendo parciales con el Señor? Y el Señor está haciendo lo propio con nosotros también. Por eso el Señor decía, probadme. Pruébeme. Pruébeme. Como dice en Mateo 6:33, ¿verdad? Pruebe al Señor. Y el Señor le dará bendiciones. Y muy seguramente todas aquellas cosas que en su vida son de la forma que son, el Señor las va a poner correctas. Y la gloria de Dios en su casa. Claro, no la van a chapar de oro, gloria a Dios. Pero en su casa va a estar la gloria de Dios. Y más importantemente, en su vida, el templo de Dios hoy, va a estar la gloria de Dios. Y va a resplandecer. Y todo el mundo va a decir, en este hermano Dios está. Y en esta hermana se ve la gloria de Dios. Y allí Dios está. Y no se van a equivocar. Bendito sea el Señor. Pero de nosotros está dar ese paso, hermano. Ser fieles al Señor. Identifique cuáles son, figurativamente, todas esas esposas y concubinas que están de más. hablando espiritualmente, figurativamente, y dice, sáquela afuera, que yo voy a glorificar a Dios. Saque fuera todo eso. Yo te voy a dar gloria a ti, Señor. Todas aquellas cosas que no están bien, yo te voy a dar gloria a ti. Perdóname por no haberlo hecho. Yo quiero que tú me hagas brillar con la gloria que yo tenía al principio. Ese día cuando usted conoció al Señor Jesucristo. Ay, si se quedara todos los días como hoy, el día que yo conocí al Señor. Que yo sentí que todos mis pecados eran perdonados. Que yo sentí que el Señor estaba conmigo. Que yo decía, ay, qué bonita la relación con el Señor. De ahora para adelante, no, yo siempre voy a estar así en la presencia de Dios. Le pregunto, ¿usted está ahora así mismo? Si no lo está, me decía a la iglesia en Éfeso que había dejado el primer amor allá en Apocalipsis capítulo 2. Había que dejar aquellas cosas y volver a las cosas primeras, como cuando nosotros vinimos al conocimiento del Señor. Le invito a que hagamos eso hoy, mi hermanito querido. Amén. Vamos a estar de pie para la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Así que, ¿usted quiere ver los otros detalles del desenlace? Ven el martes. Amén. Para que usted vaya viéndose en el espejo de estos varones y estas mujeres. Amén. Y vamos a orar para que el Señor, si el Señor ha tocado nuestro corazón hoy, que no se nos olvide y que el Señor haga la obra que Él tiene que hacer en nuestro corazón y que nosotros querramos. Que nos dé la misericordia y la gracia de ser persistentes siempre en sus caminos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora estamos aquí contigo, bendiciéndote y agradeciéndote tu compañía, Señor, entre nosotros. Gracias, Señor, por habernos dirigido en este servicio. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha guiado. Mira ahora, Señor, tu palabra santa que hemos predicado. Tu palabra, Señor, misma que dice que tu palabra siempre traerá fruto en su tiempo. Yo te pido, Señor, ahora por mis hermanos que están aquí. Oh Señor, tú quieres que la gloria que haya en tus hijos sea la misma que cuando vinimos al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, cuando fuimos salvos, cuando fuimos regenerados, Señor. Glorifícate, Señor, tú mismo en nuestras vidas, Padre. Santifícanos, Señor, expulsa todas aquellas cosas que empañan la gloria tuya en nuestra vida, mi Señor. Santifícanos a nosotros como tus hijos. Que seamos valientes, Señor, que no nos escondamos y que no mantengamos cosas ocultas en nuestra vida. Que seamos transparentes delante de ti, Señor. Glorifícate en tus hijos, los cuales tú has comprado con la sangre de tu Hijo Cristo, mi Señor. En este momento, tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que nos está hablando a cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre Santo, permítenos persistir siempre en tu camino y en la oración, Padre Santo, que vamos a hacer ahora, que tú escuches nuestra plegaria y nos perdone, Señor, de cualquier maldad y nos permita, Señor, andar santamente contigo todos los días. Hermano, si usted quiere unirse conmigo en esta oración para que Dios nos guíe y Dios nos santifique, Padre, y que nos limpie de todo mal y nos permita ser fieles y Él glorificarse en nuestra vida, usted únase conmigo en esta oración. Amén. Padre, Señor, escucha ahora nuestra plegaria. Padre Santo, límpianos de toda maldad. Señor, perdónanos cuando nos desviamos de ti, Señor. Cuando ponemos cosas que pensamos son más importantes o cosas que son más dignas que servirte y amarte, Señor. Límpianos, Señor, de ello. Santifícanos, Señor, y que tu Espíritu Santo, oh Señor, nos llene nuevamente. Que esa gloria, oh Señor, esté en nuestra vida, que es tu casa en esta hora. Santifícanos así, Señor, y persiste en nuestra vida, Padre Santo. Oh Señor, ampáranos, Señor, en la tentación y fortalécenos a través de ella. Que podamos serte fieles, Señor, y que tu gloria sea manifiesta en nuestra vida, mi Señor. Padre, también quisiéramos dar la oportunidad, si alguien hoy, no te hubiera conocido como Salvador, y tú quieres salvar su alma,
Yo te pido que tu Espíritu Santo le esté tocando y le esté revelando patentemente la necesidad de confesar su pecado y de confesar a tu Hijo Jesucristo como Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana que necesite ser salvo, necesite ser salva? Dios te está llamando. Hace rato que Dios te está llamando para salvación. Y Dios quiere que hoy tú creas en su Hijo Jesucristo, el único que da vida, el único que ofrece la vida eterna. Esa vida está en su Hijo Jesucristo. ¿Hay alguien que quiera salvar su alma en esta mañana confesando a Jesús como Salvador? Si hay alguien, ahora que estamos todos con los rostros inclinados, alguien que me lo haga saber. De la forma que sea, levantando la mano o mirándome hacia acá. Yo sabré si alguien necesita al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Habrá alguien? Gracias te damos, bendito Señor, en este día, por tu presencia entre nosotros, por la bendición que tú has derramado sobre nosotros. Te pedimos que ahora, cuando salgamos a la calle, nos protejas y nos lleves con bien, ya sea en nuestras casas o donde fuéramos, Señor. Glorifícate siempre entre tus hijos durante toda la semana. Permítenos, Señor, este martes estar de vuelta aquí para tu gloria y para que tú, Señor, nos bendigas otra vez. Queremos estar en tu casa. Gracias, Señor. Lo pedimos todo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien y tengan un bonito día. Nos vemos el martes, Dios mediante. Amén.